Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
No te rías que he desmontado los auriculares. No, no sé, pero tengo trozos de auriculares en las manos. No sé qué he hecho. Es que venía riéndome porque me dice Jesús Blanco así a gritos. Dice, tenéis un programa, ¿eh? Ahora estamos ahí charlando. Pues es que, ¿qué momentos más bonitos en la vida que andar, estar charlando ahí con los amiguetes y tal, y faltando a las responsabilidades? Es que no hay momentos mejores. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este martes. Ya, semana rara. Ayer ya no hubo programa y yo ya estoy desubicado. Ya no me gusta esto. Bueno, pues hoy es martes, día 10 de diciembre. Y en Herrera en COPE Zamora lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Tú habla que yo voy a montar los cascos. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, que esto es el que rompe paga, ¿eh? Desde que eres pequeño, esto es así, el que rompe paga.
Que si lo sé montar, lo que pasa es que se me han... no sé qué he hecho. Los habéis dejado así vosotros.
Cuenta. A ver, mira, te cuento, Juanma. Hemos tenido rueda de prensa en la Junta de Castilla y León para hacer un poco balance, esa radiografía de la campaña de incendios en Zamora durante todo el año. 2024 cierra en Zamora con, digamos, una baja incidencia de incendios forestales. Son 63 fuegos los que se han computado durante todo el año, que han afectado en torno a 1.200 hectáreas aproximadamente. De ellas, unas 250 que han sido arboladas. La mayoría, más de un 60%, han sido conatos, es decir, esto que pues se enciende y se apaga de forma...
Menos así, de una hectárea.
Eso, que... menos de una hectárea. Y luego aproximadamente un 10% que han sido menos de 10 hectáreas. O sea que realmente ha habido incendios importantes, pero muchos menos que otros años.
Por cierto, un abrazo para toda la gente que ve un fuego. Yo he procurado hacerlo también. Oye, mira, veo un fuego que voy conduciendo, creo que está en el kilómetro, yo estoy pasando al lado de Camarzana, tal. Ese tipo de avisos ayudan muchísimo, y eso combinado con los escuchas de incendios, que es un nombre poético precioso para los que se pasan todo el verano subidos en una torreta ahí en medio de la nada. Un abrazo para ellos también, porque hacen un trabajo maravilloso.
Mira, el mes de julio fue el mes con más incendios forestales, hasta 11. El mes de septiembre fue en el que más hectáreas se quemaron, que fueron 700 hectáreas. Pero el mes de agosto fue el mes que tuvo el incendio, digamos, más grave, entre comillas grave, porque venimos de años donde la gravedad era realmente gravedad y la magnitud parece que la perdemos un poco a veces, pero fue el más grave cuando hubo que desalojar Sejas de Aliste. Eso fue en el mes en el mes de agosto, que se quemaron en torno a 250 hectáreas. Entonces, son tres meses fundamentales: julio, agosto, septiembre. Julio, el de más número de incendios; septiembre, el de más hectáreas afectadas; y agosto, el que tuvo el incendio más grave, porque hubo que subir a nivel 2 para desalojar a la población de Sejas de Aliste. También hubo otros tres incendios de nivel 1 que fueron en Alcañices, Ermisendi y Castromil. Pero repito, claro, es que venimos de...
Sí, es que...
De lo que venimos...
Vamos a ver, Ángel. Es que algo que supere lo de 2022 es quedarnos sin el resto de la Sierra de la Culebra.
Por eso.
O sea, entonces, yo... lo llaman... A mí es que esos nombres me parecen absurdos. Lo llaman incendios de sexta generación. Oh. Que es como lo de llamar a un parque espacio estancial, es lo mismo. Pero bueno, pero queda muy chulo. Y claro, este tipo de incendios, no sé si se darán las circunstancias para que vuelvan a producirse. Yo confío en que no. Confío en que no, porque aunque ha habido 1.000 críticas y seguro que se pueden hacer 500 al menos, yo espero que eso no vuelva a ocurrir, o por lo menos que no lo veamos nosotros, que nos pille de viejo, o sea.
Bueno, va a ser nuestro tema fundamental de apertura hoy en el informativo. Juanma no será el único. Tenemos más temas, por ejemplo, UPL, que se felicita, ¿no?, por haber conseguido que el consultorio médico de Cazurra pues tenga una apertura un poquito más regular, un poquito más amplia. Estaremos con Manuel Herrero de UPL. También estaremos pendientes de temas municipales, porque Zamora sí va a presentar en la próxima comisión de barrios, a ver si por fin el Ayuntamiento de Zamora, el equipo de gobierno, mejora las instalaciones de la sede de vecinal de los bloques, porque dicen que hay un montón de humedades. Han mandado fotos, efectivamente, humedades en varios lugares de la asociación de vecinos, y piden por favor al ayuntamiento que actúe en esa asociación de vecinos de los bloques, porque es una de las asociaciones con más movimiento, con más participación de vecinos, con más talleres, con más actividades. Y hombre, pues no es plato de buen gusto que la gente mayor sobre todo vaya allí y vaya al baño o vaya a la sala común y vea todo el techo mucho enmohecido por las goteras.
Pues evidentemente. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues te dije, Ángel, que tengo 3 plantas de patata en lo que sería la 4ª cosecha de patata del año en el balcón. Tuve 2 cosechas de 600 gramos, una de 400 y esta yo creo que va a ser de 3 gramos y medio. Pero claro, lo digo porque las heladas estas bien no vienen. Hoy ha hecho 2 décimas por debajo de 0 grados. Y ya vemos en estos próximos días, mira, lo adelanto. Por ejemplo, el jueves ya nos pone 3 bajo cero. Así que y hay varios días de bajo cero en los próximos y que no van a subir. Mira, veo el tiro de largo alcance. El próximo lunes 11 grados, pero hasta entonces 5, 7, 6 en ese plan. Y hoy vamos a alcanzar 8 grados de máxima en Zamora, Benavente y Toro, 7 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos, mira, no he mirado la aplicación, que te lo digo ahora. ¿La tienes tú por ahí a mano? Yo, me ponen que 5 grados en la Agencia Estatal de
¿Dices
Meteorología.
¿Dices actualmente?
Sí, justo.
A mí me pone 3 grados ahora.
Justo en este momento. Y a mí me pone, a ver qué
me
lo
pone
dice.
Me pone 3 Zamora Capital, 4 Benavente, 0 Toro y 4 Puebla de Sanabria.
A mí me pone 5, o sea que coincide con la de la agencia. Y pues eso, cielos nubosos, puede haber una precipitación aislada. La cota de nieve entre 900 y 1100 metros. Las temperaturas, pues como hemos descrito, ha habido heladas débiles moderadas en cotas altas. Y vamos a tener esos vientos de componente norte flojos más intensos en zona de montaña. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos hoy de varios temas, sobre todo del Zamora. No tendremos un programa al uso porque es verdad que el partido fue el sábado, que ha pasado el domingo, que el lunes tuvimos el puente, hoy es martes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer al programa a un jugador del Zamora. Estaremos con Pablo Clavería, jugador del Zamora, hijo del mítico portero de fútbol sala, Jesús Clavería, del Inter Movistar, de García de antaño.
Es verdad.
Entonces, bueno, pues hablaremos con él de muchas cosas. Va a ser tema de fútbol, evidentemente, pero estas entrevistas de estudio dan para mucho, no solamente para decir si han ganado o si han perdido.
Un gran portero y un gran equipo.
Eso es, un equipo de época, ¿no? Aquel interview boomerang, creo que era antaño, ya ni me acuerdo. Bueno, pues estaremos con Pablo Clavería aquí en el estudio, hablaremos del Zamora, de cómo va la temporada, de cómo llegó al Zamora, de su trayectoria también profesional y también de sus orígenes, ¿no? ¿Por qué se decantó por el fútbol, no por el fútbol sala como su padre, si veía a su padre? Bueno, mil cosas que estaremos hablando con él. Así que hoy hablaremos de fútbol, hablaremos de la vida con uno de los jugadores ahora mismo más en forma del Zamora, que es Pablo Clavería.
Como dice Jesús, son las entrevistas que me gustan a mí. Esas son las que me gustan. Además, te digo una cosa, es bastante comprometedor porque estás mucho rato hablando. Estás a gusto, pues yo hablo contigo, estoy a gusto, tal, con esto del buen rollito, pues me tiras de la lengua, a lo mejor digo alguna cosa que no quiero decir. O sea, que son comprometedoras. A mí me encanta, está claro que te tienen aprecio porque es una cosa, no es fácil lo de venir a poner el corazón, pero yo creo que le echan mucho corazón y que hay mucho zamoranismo, ¿no? Y que pues uno puede presumir de ello. Está muy bien, luego te escucha.
Ganó el CB Zamora, ganó el Zamarat, sí. Ganó el Balonmano Zamora, empató el Zamora, aunque fue un mal partido, pero empató en el minuto 96 con un gol en un córner. O sea que fue un fin de semana que, aunque no jugaron muchos porque hubo muchos parones por el puente, se nos dio más o menos bien.
Luego lo
contamos.
Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel, gracias.
Muy bien.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal? Me alegro.
Hola, Juanma, buenos días, yo también me alegro. Sí, bueno, sí. Buenos días, por decir algo, qué frío.
Sí, hombre, pero a mí...
Que toca, que sí,
oye, María José, hija, a mí me tranquiliza que haga frío cuando estamos cerca del invierno.
Que
lo que no es normal es lo otro, claro.
Que hiciera calor, diríamos, esto no es normal.
Claro.
Tienes toda la razón, pero cago en la mar.
cago en la mar. Es que es fina hasta para decir tacos.
Ay, perdón.
No, oye, yo habría dicho cosas más feas, seguro. Cuéntame qué tenemos a las 2 menos 10.
Bueno, pues mira, hay movilizaciones. Por un lado, los agricultores y ganaderos libres hoy tienen movilización en Valladolid, pero el próximo lunes también hay movilizaciones en Madrid frente al Ministerio de Agricultura. Bueno, tema movilizaciones, tenemos también Onésimo, que voy a charlar con Onésimo Benito Ramos en nuestra sección del desbroce. Y alguna cosa más, después ya te la comento. O no, así no, en general.
Vale.
En general hablo de más cosas, Juanma.
Muy bien. Mari José, luego te escuchamos. Un besico.
Vale, adiós. Igual.
Llegó tu momento. Con Mercedes-Benz Certified, llévate tu vehículo premium seminuevo con 4 años de garantía y matriculado en 2024. Y si eliges la versión eléctrica o híbrida enchufable, te regalamos el cargador y la instalación. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Llegó el lunes y con él ha llegado la nevera vacía, las pocas ganas de cocinar y además con este tiempo me apetece un cocido. Mis amigos me han dicho, ¿por qué no hacemos una comida una vez al mes? Ya lo tengo. En la Fábrica de la Luz, el restaurante del Hotel NH, hacen cocido todos los lunes. Voy a reservar 980-50-82-62.
Restaurante La Fábrica de la Luz, dígame.
Restaurante La Fábrica de la Luz del Hotel NH, en Plaza de la Horta 1.
¿Esperabas algo especial esta Navidad? Caja Rural te lo trae todo. Este año disfruta aún más del brillo, el color y la magia de la espectacular Plaza de los Sueños del Comercio de Zamora. Y eso no es todo. Sorteamos 3 pagas extra de 1.500 euros entre todas las compras navideñas. Si eres cliente de Caja Rural, la paga extra se duplica a 3.000 euros. Con Caja Rural tendrás toda la diversión y una Navidad extra especial para disfrutar con los tuyos. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Felices fiestas.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, estaba comentando con Manolo Fuentes, el portavoz de Amnistía Internacional en Zamora. Manolo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estaba comentando que hoy es el primer día así en el que dices, bueno, pues hace frío, ¿verdad? El primer día así que recuerde yo.
Sí, es un derecho también, sí. Que haga frío, porque si no...
Claro, es que yo... Nos acaba claro, los que somos ya de ciertos años, pues tenemos la cosa en la cabeza hasta de que en invierno debe hacer frío. Finales de otoño invierno, frío. No esto que hemos vivido hasta ahora, que yo no sé. Hombre, si vives en Libia, pues vale. Pero en Zamora, en Salamanca, tiene que hacer frío en noviembre. Pero se conoce que no, como todo cambia. Bueno, y al margen de esta consideración, que seguro que la piensas tú también, mira, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, o en el ámbito del Día Internacional de los Derechos Humanos, queríamos hablar con Amnistía Internacional, porque el grupo de activistas de aquí de Zamora se concentró hace un ratito, aquí abajo, frente a la delegación de Hacienda y en Santa Clara. Bueno, porque es verdad que si queremos, si vivimos en nuestra cámara de privación de sensaciones, con toda nuestra gente alrededor que está más o menos bien, pues no nos enteramos. Pero si amplías un pelín la vista, nada que prestes un poco de atención, pues, bueno, también te diría que no hace falta cogerse un avión y irse a Etiopía para ver a gente pasándolo mal, ¿eh? La tienes aquí al lado también. Pero bueno, dentro de todo este ámbito, está bien que haya grupos que de vez en cuando nos digan, oye, no te quiero dar lecciones de moral, pero te quiero recordar cómo están un poquito las cosas en el ámbito global. Va por ahí la cosa, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, aprovechando que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el grupo de activistas de Amnistía siempre salimos a Santa Clara para poder repartir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para participar un poco hablando con la sociedad y leyendo ese documento importante e invitando a que lo lea cada artículo las personas que pasan por Santa Clara, ¿no? Es muy bien acogido y me hacían una pregunta hace un rato una de las personas que se paraba con nosotros, nos preguntaba y se ponía a leer alguno de los artículos de la Declaración Universal. ¿Se cumple en algún país del mundo? La respuesta era evidente, no. En unos países se incumple totalmente y tienen gravísimos problemas de derechos humanos, y en otros, como en España, por ejemplo, pues no tenemos gravísimos problemas, pero no se cumple. O sea, la gente tiene que tener en cuenta de que tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a expresar nuestras ideas, a tener un trabajo, a tener
una vivienda
y a tener un salario para no tener que pedir y poder mantener a nuestra familia. Esos son derechos, además de muchos más, ¿no? Derecho a la participación política, a sindicarte y a muchas más cosas. Y eso en este país, pues todavía nos queda por poder defender los derechos, sobre todo por los jóvenes, que se tienen que dar cuenta de que hay que defenderlos, porque perderlos se pierden rápido y ganarlos nos cuesta mucho a las sociedades ganar derechos. Eso es lo que estamos hoy comentando en todo el mundo y sobre todo en todas las ciudades concretas de más de 10.000 habitantes, donde siempre hay un grupo de activistas que están en la calle hoy, pues regalando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Claro, la gente dirá, bueno, en España somos uno de los países potencia, de los países más desarrollados, sociedad avanzada, pero claro, esto de mirarse el ombligo bueno no es, porque al mirar el ombligo se ven toninos también. Entonces, me los has dejado indicados, pero me gustaría que nos contaras bajo vuestra óptica, no, de manera desapasionada, ¿cuáles son nuestros principales problemas en cuanto a derechos humanos en España? Que parece que hay gente que no se entera.
Pues tenemos
algunos
problemas.
Alguno concreto, claro, que la gente diga.
Uno concreto, el derecho a la vivienda. Los jóvenes tienen muchísimas dificultades y también la gente de diferentes edades, pero especialmente los jóvenes, ¿no? Tienen muchas dificultades para poder independizarse y para poder alquilar o comprar una vivienda. ¿Por qué? Por los sueldos que hay, por los trabajos que hay, que muchas veces por los salarios son bastante bajos. Otro problema importante que tenemos es el de la sanidad, especialmente la sanidad que afecta a todos, que es la sanidad pública, ¿no? Nosotros estamos reivindicando y hemos hecho varios actos determinados en toda España y en Castilla y León para pedirle a los diferentes gobiernos que suban el nivel concreto de presupuesto que dedican a la sanidad, especialmente a la sanidad más cercana, a la sanidad primaria, que es la que necesitamos casi todo el mundo y la que nos iguala, ¿no? Porque hay gente que no puede pagarse un médico o una operación. Y yo creo que estos son problemas bastante importantes. Y después tenemos problemas a nivel social, ¿no? Para poder integrar gente que necesitamos, que viene de otros países. Fijaros lo que ha ocurrido en estos últimos días en los países en torno a Israel, ¿no? La gente sale para poder cuidar un poco la seguridad de su familia, sale de los países y va sin nada a donde pilla, a donde puede, ¿no? Y tenemos millones de refugiados pues en todo el mundo, especialmente ahora mismo en toda la zona cercana a Siria, en toda la zona cercana a Israel, ¿no? Pero también en otros lugares del mundo. Queremos que se suprima la pena de muerte. Nosotros no tenemos ese problema, pero todavía hay al menos 20, 25 países que una persona pues simplemente le declaran con un juicio sumarísimo a pena de muerte y después algunas veces nos enteramos de que no era culpable y eso no tiene vuelta atrás. Bueno, yo creo que los derechos humanos es un tema en el que todo el mundo tenemos que intentar participar y que, ya digo, no se cumplen en ningún país del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya tiene muchos años, ¿no? Y que muchos países han dicho, me parece estupendo, la asumo, pero después es difícil que se cumpla.
Respecto al futuro cercano, claro, con este, aquí se entremezclan muchas ideas, pero te comento una que a mí reconozco que me produce problema, ¿no? A pesar de que vivimos en la era de la comunicación y la información, nunca ha habido una era más individualista que esta, nunca ha estado la gente más sola. Y no sé si figura, pero tenemos en España 2,5 millones de personas mayores de 65 años que viven solas y muchas de ellas de manera no inducida. El derecho a no estar solo también debería estar incluido, que no sé si lo está.
Está.
También.
No lo dice así, pero sí dice que tenemos derecho no solamente al trabajo y tal, sino a la seguridad. Tenemos derecho a tener un colectivo determinado que cuida de la gente mayor que muchas veces se queda sola por diferentes circunstancias. Claro, la educación, la sanidad y el tema de trabajo social, pues sí que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque es importante. Y otra cosa que no hemos hablado porque no me has preguntado, pero me imagino que lo tengas en mente, y es el tema del cambio climático. O sea, tenemos derecho a estar preparados y a tener una protección determinada. Fíjate lo que ha ocurrido en Valencia y lo que está ocurriendo cada vez en más partes del mundo, porque estamos envenenando al planeta. Y
solo lo dejamos indicado, pero es que eso es así. Manolo, gracias por ayudarnos a dar este pequeño toque de atención, por estar ahí como grupo de Amnistía Internacional en Zamora y, como siempre, ya sabes, para charlar cada vez que sea necesario. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Pues buen día para todos.
Pues mira, no le pregunto, oye Jesús, ¿tenemos pajarico? Ya que no lo tuvimos ayer, bueno, pues lo hacemos más largo el próximo día el pajarico, vale. Las 12 de la mañana y 50 minutos, es que como son de confianza los que nos oyen, que por cierto, gracias por oírnos, que sois más majos que y más majas que las pesetas, pues que los euros, que le pregunto ya así directamente y ya la gente sabe, no voy a andar ahí con gestos, satana. Mira, siempre que nos acercamos a la Navidad, damos por supuestas un montón de cosas que tienen detrás un montón de gente en distintos frentes. Por ejemplo, hemos hablado con nuestros amigos de La Morana, que vaya maravilloso trabajo que han hecho en 5 montajes en 4 provincias, 2 de ellos aquí en Zamora Capital. Y luego llegan las Navidades, pues vemos la iluminación del Ayuntamiento, la iluminación de Caja Rural, un montón de actividades en todos los frentes. Y eso parece que lo damos por hecho, que sí, hombre, que menos, ¿no? Bueno, pues detrás de estas cosas están las instituciones. Y queríamos hablar con David Cabo, que es el primer teniente de alcalde, concejal de Protección Ciudadana y de Promoción Económica. David, buenos días.
Buenos días, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Claro, esto es un poco como lo de... Yo que era el que llevaba la cámara y sacaba la foto de grupo en los campamentos. ¡Qué pesado, Juanma, con la foto de grupo! Sí, bueno, ¡qué pesado! Pero luego todo el mundo la quería. Y siempre había alguien que decía, ¿quién sacó la foto? Pues aquí algo parecido, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues aquí hay mucho trabajo por detrás, muchas actividades que organizar y bueno, pues al final va quedando un programa, va quedando una ciudad que creo que se ha vestido de gala para estas fiestas que nos gustan tanto a todos, ¿no? Y que le gustan tanto a los zamoranos y a las zamoranas disfrutar y disfrutarlas en la calle.
Además es
a
que...
A pesar del frío.
Claro, que, a ver, que por cierto, es que yo necesito frío en Navidad. Es que una Navidad sin frío, pues no sé, ¿vale? Para eso nos vamos con nuestros amigos de Mar del Plata, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Es que, bueno, es que hay gente que se queja. Digo, yo no me quejo, yo quiero frío, quiero... O sea, si puede nevar, pero que las carreteras estén limpias, claro, yo es que lo quiero todo, ¿no? Porque luego la nieve provoca otras complicaciones. Oye, te voy a hacer un par de preguntas muy difíciles porque te pido que escojas entre lo que la enorme oferta que tenemos esta Navidad, pues de las cosas que más meritorias, que más novedosas, que dices, mira, esto no os lo podéis perder. ¿Te nos dirás así algunas pinceladas?
Pues mira, hoy por ejemplo hemos presentado una novedosa campaña de promoción del comercio que consiste en la puesta en valor de los ramos de Navidad. Esos ramos que se hacían en tantos y tantos pueblos de Zamora y que queremos recuperar de alguna manera. Vamos a establecer una ruta de 12 ramos que se va a completar con un ramo enorme de 7 metros en la Plaza de Santiago. Uh-huh. ¿Y qué son estos ramos? Son, por decirlo de alguna manera, los antiguos árboles de Navidad, ¿no? Uno de los más conocidos, sin ir más lejos, es el de los Acio de Alba, ¿no? Un ramo hecho con panes, ¿no? Con productos de la tierra, productos de temporada. Algo que era muy común en las casas de nuestros antepasados y sobre todo en la provincia y que queremos poner en valor y que queremos recuperar como una tradición propia, una tradición de hace siglos que de alguna manera ha ido decayendo, pero que sí que se puede volver otra vez a revitalizar. Y luego, por supuesto, la animación de calles. Vamos a tener una Navidad animada en las calles, con charangas cantando villancicos, con coros cantando villancicos, con nuestras bandas de música animando en 3 días diferentes de la Navidad de nuestras calles más céntricas y comerciales. Y, por supuesto, pues con esas actuaciones de las escuelas de baile, que hay muchas y de mucha calidad en la ciudad, y con 2 grandes eventos los 2 fines de semana fuertes en la Plaza Mayor. El día 21, que es algo así, se va a denominar como Bienvenido al lugar en el que eres feliz, para que todos esos zamoranos y zamoranas que están fuera y vuelven en estos días se sientan como en casa, que es donde están en su casa. Y el día 28, en ese revival de lo que ha sido el año 2024 en Zamora, que es la Noche Nueva, que el año pasado comenzó y que tiene pinta de convertirse en una de las grandes tradiciones de estas Navidades.
Y todo esto con Viriato sujetando la estrella y el árbol, ¿eh?
Efectivamente, ese es el cartel que hemos presentado, ¿no? Un cartel muy original de obra de Anselmo Esteban y que viene a ser un poco el colofón de actividades y el colofón, la marca de que estas Navidades van a ser unas Navidades únicas y, como decías, unas Navidades en las que sobre todo hay mucho trabajo detrás.
Digamos que el grueso empieza el día 13, el próximo viernes, en el Teatro del Seminario, con esa Noite de Fado, con Tania Oleiro y Carlos Leitao. Veo además que Portugal tiene presencia. Luego tenemos el sábado música tradicional portuguesa, también el seminario. Mira que hemos vivido durante muchos años a espaldas de Portugal y yo creo que en estos últimos años lo hemos potenciado mucho y se nota hasta en las programaciones, ¿verdad?
Efectivamente, todo esto forma parte de la Feria Hispanolusa de la FLIM, que se celebrará en estos previos a la Navidad, en este fin de semana que entramos, y además con una programación absolutamente fantástica. Dos pasacalles temáticos que va a haber el sábado por la mañana, desde el mercado a la Plaza Mayor y desde la Plaza Mayor al mercado, diferentes, que animo a que la gente los vea. Por la noche un concierto de Tierra Santa, todo un clásico de la música española, de la música rock heavy española, y al día siguiente Fetén en el seminario y los paloteiros de Miranda por las calles. Actividades, más animación, que es lo que todos buscamos para tener fines de semana entretenidos. Yo recuerdo, Juanma, cuando alguien decía, bueno, lo han acumulado todo en septiembre y lo podían repartir más durante el año. Y yo creo que termina el año y ya podemos decir, es que había previstas actividades durante todos los fines de semana del año.
Yo te diría, David, que, claro, no me puedo poner aquí en plan exhaustivo a leerlo porque nos tiraríamos, o sea, que la gente se meta en la web del ayuntamiento, que le eche un vistazo al programa. Iba, lamentablemente habrá que escoger, porque yo te diría que, es decir, si solo componernos con conciertos no da la vida. No, es que no se puede, hay que escoger.
Bueno, porque hay conciertos para todos los gustos, entonces cada uno tiene que escoger el que le guste. Y si a alguien le gusta a todos, pues ahí ya sí que cada cual en el gusto le va.
Sí, desde luego, el que te puedes quedar en casa, oye, al calorcito, el que tenga chimenea, pues fenomenal. Pero reconozco que todo esto invita a quedar. Dice, oye, quedamos y ya que estás, pues comes por ahí o tomas unos pinchos o vas, pues vamos. Venga, llevamos a los niños a talleres tobogán de la Navidad y tal. Y te lo tienes que llevar, que por cierto, lo he dicho bien, ¿no? Es decir, o hay alguna web específica que no sea el ayuntamiento en la que puedas consultar toda la programación.
Bueno, está Think, es la agenda de Zamora Inquieta, que ahí te viene toda la programación, vale, de todas las Navidades, pero aparte, desde hoy ya empezaremos a lanzar el programa en PDF para que todo el mundo lo tenga y elija la actividad que más le apetece venir.
De acuerdo. Oye, por cierto, ¿cómo va lo de la página? ¿Cómo va Zamora Inquieta? ¿Qué ha ido ganando velocidad? ¿En qué estado estamos con Zamora Inquieta?
Bueno, yo lo desconozco porque pertenece a la Concejalía de Cultura y el dato concreto lo desconozco de cuáles son los datos de Zamora Inquieta, pero lo que sí te puedo decir es que es una página actualizada donde viene toda la información de las diferentes concejalías relacionadas con la cultura de Zamora.
¿Cuál es la actividad en la que hayas estado metido que dices, madre mía, cómo ha costado sacar adelante esto?
Uf.
Varias.
Todas tienen mucho trabajo, pero sin ningún tipo de dudas, sacar un contrato de cerca de 500.000 euros, que es lo que cuestan las luces de Navidad para los 4 años, porque se saca por 4 uh-huh. años, es un procedimiento costoso. Y además, cuando se hace, y lo hemos hecho así, desde el máximo cariño, con el máximo de los mimos, valorando qué adorno va en cada sitio, qué le pega mejor a nuestro casco antiguo, qué le pega mejor a Santa Clara, cuál tiene que ser la decoración de la Plaza Mayor. Lleva tiempo, lleva trabajo, lleva a visitar muchas ciudades. Yo personalmente fui a León, a Lugo, a Orense, a Pontevedra, fui a Llariz, que es una pequeña localidad orensana, sí, que tiene muy buenas luces, y algunas de las figuras sí que las vi también en Vigo. Por lo tanto, bueno, pues nos hemos movido bastante para poder tener y poder traer, no sé si lo mejor, porque yo creo que en esta tierra somos prudentes a la hora de gastarnos el dinero público, pero sí, al menos lo que creemos que más va con Zamora y con su casco antiguo.
Pues yo coincido, porque a mí me parece que está bien, sobre todo la zona céntrica, me parece que está bien pues darle ese empaque, porque luego viene mucha gente a verla y a mí me gusta que se lleven de mi ciudad una buena sensación. Reconozco que eso me gusta. David Gago, hemos hecho un rapidísimo barrido por cómo están las cosas para esta Navidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por si no hablásemos, que supongo que sí, que tengas personalmente, tú y tu equipo también, unas estupendas fiestas y un buen año. Un abrazo.
Pues igualmente, y para todos los oyentes lo mismo.
Hasta luego.
Gracias.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.